Fanny Crosby es la autora del himno Alabad al Gran Rey. Quedó ciega a las 6 semanas de edad por un error cometido por el médico. Su padre murió antes de ella cumplir 1 año de edad y tuvo que ser educada en un lugar de docencia para ciegos en la ciudad de Nueva York. Pasaron muchos años hasta que ella conoció al Señor. Se cuenta después que ella en una ocasión contaba de cómo ella reaccionó a esto que el médico hizo. Y ella decía: ni por un momento he sentido una chispa de resentimiento contra el médico, porque siempre he creído que el buen Señor, en su infinita misericordia, me consagró por ese medio a la obra que me ha permitido hacer. Y parte de la obra que Dios le permitió hacer fue escribir muchísimos himnos. Dice: cuando recuerdo la manera en que he sido bendecida, ¿cómo puedo quejarme? He aquí una persona que durante toda su vida no tuvo el privilegio de la visión, que es un regalo de Dios, y todo por el error de un médico. ¿Qué hubiera sido de Fanny Crosby si ella se hubiera permanecido durante toda su vida pensando en el médico que cometió el error y no en el Dios que controló todas las cosas con su sabiduría y poder? Con sus palabras, ella está confesando que de no haber ocurrido esto, a lo mejor ella no hubiera conocido al Señor, porque fue precisamente en el transcurso de su vida, yendo a la escuela donde estudió y conociendo a las personas que le influyeron, que conoció al Señor. No hubiera podido ser útil como ella fue útil al pueblo de Dios. Para una persona así, no llenarse de amargura, tiene que estar consciente de la providencia de Dios y de que depende de los brazos de un Dios amoroso y tierno. La vida de José no es diferente. La vida de José no es diferente. En nuestro estudio sobre la vida de José, nosotros hemos estado viendo todas sus vicisitudes y luego llegamos a ver cómo Dios le exaltó y ahora cómo Dios está tratando con la vida de sus hermanos. Hoy empezamos a considerar el capítulo 45 del libro de Génesis. No es la última información que encontramos acerca de la vida de José. Algunos hermanos, pensando que por llegar al capítulo 45 estamos casi terminando la historia, me expresaron el deseo de que la serie continuara todavía más. Pero el hecho es, hermanos, que la historia no ha concluido, no hemos llegado al fin. Todavía no hemos enterrado a José. Y una de las cosas que veremos es que José fue fiel hasta el momento mismo de su muerte, hasta la hora de la muerte él fue fiel. Todavía no hemos llegado ahí, hermanos, de manera que tenemos todavía algunos sermones más en la historia de este gran hombre. Algo es cierto, y es que aquí en el capítulo 45, sin embargo, tenemos el clímax de su historia tal como se narra en el libro de Génesis. Todos los detalles de la historia conducen a este momento tan conmovedor y significativo. Yo he dividido el pasaje conforme a 3 expresiones que aparecen en los versículos del 1 al 13 que estaremos considerando en esta ocasión. Versículos del 1 al 13. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, y aquí la primera expresión: yo soy José, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y aquí tenemos la otra expresión que quiero utilizar: y Dios me envió. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, y esta es la próxima frase, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Pues les decía que tomo 3 expresiones de José en este pasaje para de ahí dividir el contenido del mismo. Yo soy José, Dios me envió y venid a mí, ven a mí. Estas 3 expresiones van a ser nuestros 3 puntos de consideración. Judá acaba de dar un discurso impresionante. Todos se han puesto a disposición del primer ministro. Y aquí, como quien dice, haz lo que tú quieras con nosotros. Vas a quedarte con Benjamín, pero te rogamos, deja que yo tome su lugar. Se han puesto a la disposición de José. Las opciones que se contemplan no son halagüeñas ninguna. Pero lo que quieren evitar a toda costa es que Benjamín se quede en Egipto como esclavo. La mejor opción es una tragedia también, y es que Judá ocupe el lugar de Benjamín. Ellos están allí prácticamente en depresión. Judá termina su discurso y ahora están todos esperando la respuesta. Era un momento de gran expectativa. ¿Qué va a pasar? No estaban esperando absolutamente nada bueno. Era un momento bien difícil. Solo querían que el resultado fuera menos malo, lo menos malo posible. Y lo que pasó sencillamente los dejó boquiabiertos. Cuando estaban esperando la sentencia del juez, les habló el corazón de un hermano. Yo soy José. José se da a conocer a sus hermanos. Los argumentos del discurso de Judá se fueron amontonando en el corazón de José. Parecía que él iba a estallar de la emoción. Él ha oído suficiente ya para darse cuenta del amor sincero que sus hermanos sentían hacia Jacob y hacia Benjamín. Y él podía decir, verdaderamente ellos han cambiado. No le harían a Benjamín lo que le hicieron a él. Sus palabras para ordenar a sus siervos que salieran debieron ser pronunciadas hasta con dificultad. Salgan, eso es casi entre sollozos, él no podía aguantar más, salgan de mi presencia. Dice el texto, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y el texto aclara, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. El hecho es que él prepara el salón para quedarse solo con sus hermanos allí. Al darse a conocer, José no quería la presencia de extraños que no entendieran bien las emociones del momento. Hermanos, eso nos dice que no todo contexto es adecuado para manifestar nuestras más profundas emociones. El texto aclara, no quedó nadie con él al darse a conocer. Hermanos, noten la profundidad de las emociones que se expresan allí. Entonces se dio a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Aquello fue algo increíble. Salen sus siervos, y José se pone a llorar a gritos. Era un lloro sobrecogedor. Las lágrimas no deshonran a ningún hombre. ¿A qué Dios está honrando estas lágrimas? Jesús lloró también. Y si Jesús lloró, Jesús honra las lágrimas. Y José queda aquí como un hombre que tiene sentimientos, que tiene emociones y que no se avergüenza de expresarlas abiertamente. Este era un momento de tanta emoción. Estaba tan contenido y tan poseído por estos sentimientos hacia sus hermanos que él prorrumpe en sollozos, sollozos tal que lo oyen todos los egipcios y la casa de Faraón. Hay momentos, hermanos, para llorar en silencio, pero hay lágrimas que no pueden salir silenciosas. Y Dios sabe que es así. José lo expresa de esa manera. Dios entiende nuestras lágrimas cuando estamos en silencio. Y Dios también entiende cuando tenemos que expresarlas de una manera audible. Ahora bien, nosotros estamos aquí concentrados en José. Estamos pensando en qué está pasando en el interior de José. Pero las lágrimas de José en esta ocasión son lágrimas que la verdad dejan a los demás perplejos. Son esas lágrimas que levantan la pregunta de las personas: ¿qué te pasa? ¿Qué estás llorando? Eso cuando uno ve personas que están llorando y no ve ningún motivo externo por el cual hay que llorar. Las personas alrededor se inquietan: ¿qué es lo que está pasando? Y pongámonos en el lugar de los que están alrededor de José. José empieza a llorar. Si son nuestros hijos que nos ven llorar, nos preguntan, y a veces es hasta difícil de explicarles, porque no pueden entender que hay lágrimas de gozo y de alegría. Papi, ¿por qué lloras? Mami, ¿por qué lloras? Pues las lágrimas de José en este momento eran difíciles de explicar rápidamente. José todavía no ha dicho absolutamente nada. Sus hermanos, que no saben que son hermanos de él, le ven llorar de esa manera a gritos, y ellos se quedan atónitos. Ellos están suplicando misericordia a este ser poderoso que con una orden puede acabar con ellos, encerrarles preso, o dejar por lo menos a Benjamín allí como esclavo. Y este hombre empieza a llorar a sollozos. ¿Ustedes se imaginan la sorpresa que debió ser eso para los hermanos de José? Ellos están allí esperando misericordia y este hombre empieza a llorar. ¿Qué ocurre? Y entre sollozos, él les dice a ellos algo que los sorprende más que el hecho de ver a este hombre llorando. Yo soy José. Vive aún mi padre. Yo soy José. Él está llorando. Yo soy José. Vive aún mi padre. No pueden creer lo que sus oídos están escuchando. Hasta ahora posiblemente habían escuchado únicamente el nombre con que Faraón le había llamado. Zafnat-Panea. El señor Zafnat-Panea. No habían tenido la menor sospecha. Podían haberse extrañado por las preguntas que hacía y por el trato que él les daba hacia ellos, pero jamás imaginaron que ese primer ministro era su misma carne y su misma sangre. Y la reacción de ellos no es de extrañar. Dice el texto que sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Yo no quiero poner la cara que yo me imagino que ellos pusieron porque yo parecería un tonto aquí. Pero la cara de sorpresa que debieron manifestar debió ser algo increíble. Es como si la cara se les hubiera caído al piso. ¿Qué era lo que ellos habían acabado de escuchar? Ahora bien, antes de meternos en el corazón de sus hermanos, llama la atención la pregunta que hace José acerca de Jacob. Dice: ¿vive aún mi padre? Ya ellos le habían hablado de su padre. Y ellos le habían dado evidencias a él de amor y de preocupación por su padre. La solicitud que mostró Judá, en un sentido, es una respuesta a esa pregunta. Y sin embargo, una vez más, él pregunta sobre su padre. Era como si estuviera diciendo que le repitieran la información para confirmación, como decimos. Repíteme para confirmación, para su gozo y para su alegría. Y hermanos, es lo mismo con nosotros. Cuando una y otra vez a nosotros nos gusta escuchar las promesas del Señor. Pero yo sé que es así, pero otra vez, Señor, ¿cómo es la promesa tuya? En medio de esta situación, repítemelo. Y nos gusta ver que Dios dice que sí, que Él está con nosotros, que no hay razón para temer. Y vuelve y lo confirma. Te prometo mi bendición. Él interpone un juramento a la promesa que ya ha dado. Si ya Dios prometió, ya, pero Él jura, ¿para qué? Para hacernos bien. Y nosotros oímos, nos gusta oír una y otra vez. O a veces necesitamos, aunque no queramos, oír una y otra vez. Pues aquí José quiere oír otra vez una confirmación. ¡Vive mi Padre! ¡Está Él vivo! Él no se iba a cansar de escucharlo ni de preguntarlo. Era como si José estuviera hablando solo, sin embargo. Él hizo la pregunta y nadie lo oyó. ¿Creen ustedes que sus hermanos oyeron esa pregunta? Yo personalmente creo que no. Personalmente creo que no. Yo creo que ellos se quedaron en la primera parte. ¡Yo soy José! Y después todo lo otro que él dijo fue sonidos inciertos. Ellos no podían entender lo otro. ¡Yo soy José! Sus hermanos se quedaron allí con esas palabras en la mente. Y hermanos, ¿qué palabra puede describir lo que estos hermanos sintieron en ese momento? Sorpresa, vergüenza, miedo, confusión. Yo creo que todas a la vez. Todas esas cosas al mismo tiempo. Se quedaron sin palabra y sin aliento. Estaban frente a frente al hermano que hacía 22 años habían despojado de su túnica de colores, que habían aborrecido sin razón, que habían colocado en una cisterna, que habían planeado matar, que vendieron a unos mercaderes que iban a Egipto, y del que habían hecho creer a su padre que una bestia lo había devorado. Estaban frente a frente a ese. Cara a cara a ese, y siendo un hombre poderoso en Egipto. Ya ellos de por sí estaban atemorizados, porque vienen con el peligro de que pueden quedarse con Benjamín presos. Ahora viene y les salta con esto. Y era como si la sangre pasara de un estado de congelación a uno de ebullición en un instante y viceversa. Calientes y fríos. ¿Y qué es lo que está pasando? Frío del miedo. Caliente él. Sudando. ¿Qué experiencia debió ser para estos hombres? Todo lo que José quería era hacerles bien. Hacerles bien. Pero hermanos, ellos no lo percibieron así. Inmediatamente, en el instante. Eso debió ser un choque muy fuerte. Todo lo que venía pasando con ellos en las semanas anteriores los tenía llenos de miedo, recuerden. Dios les había estado persiguiendo en sus conciencias por lo que ellos habían hecho. Y todo lo que les pasaba a ellos lo relacionaban con haber vendido a su hermano. No importaban las buenas intenciones de José, había una predisposición para pensar lo peor, y la culpa no los dejaba tranquilos. Y mucho menos esos segundos, yo me imagino esos segundos que ellos estaban allí cuando José dijo, yo soy José, y lo que pasó después cuando él siguió explicándole la situación, esos segundos debieron ser los segundos más largos de su vida. Fueron unos segundos, pero yo no sé ni cómo explicarlo. La experiencia que ellos debieron sentir en el instante que oyen, yo soy José, vienen a derramar el corazón. Judá está trayendo sus argumentos. Yo soy José, escuchan ellos de los labios de este hombre, un poderoso que puede exterminar con ellos. A ellos a percibirse que José tiene buenas intenciones para ellos. Eso debieron ser los segundos más grandes, más largos que ellos debieron sentir en su vida. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No podemos explicarnos qué es lo que está pasando. Hubieran querido tener alas para desaparecer. Dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 20. Hablando de la conciencia. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. El corazón de ellos les estaba reprendiendo. La conciencia de ellos les estaban hablando. Si el corazón les estaba hablando así, Dios lo sabe. Era como si llegó el momento cuando quedaron claramente desnudos delante de los ojos del Señor. Aquí sí es verdad, dijeron ellos. Él sabe todas las cosas. Estaban a la merced del que habían tratado como si fuera un enemigo. ¿Qué les iba él a hacer ahora que estaban descubiertos? Ellos no le habían contado nada a nadie y ahora tienen al testigo de todos estos hechos, que tiene poder para esclavizarlos y hasta para matarlos si quería. Y están allí delante de él. Si el remordimiento de la conciencia puede ser algo tan doloroso aquí en la tierra, imaginémonos, hermanos, lo que será la conciencia en la eternidad, en el día del juicio. Aquello debe ser algo terrible. Si la conciencia puede ahora, en este instante, perseguir a un hombre de esta forma, como les perseguía a los hermanos de José, ¿qué será esa conciencia en un hombre no regenerado en el día del juicio? Debe ser algo intolerable. Con razón la Escritura habla de eso como el gusano que nunca muere. Un gusano allí, corroyendo y corroyendo, que nunca, nunca muere. ¿De qué dependía el bienestar de ellos en ese momento? Dependía de la relación que guardaba José con ellos, hacia ellos. De ahí dependía el resultado. Si José hubiera sido su enemigo, estaban perdidos. Si José era, sin embargo, su hermano y su amigo, estaban a salvo. Todo dependía de la relación que ellos tenían con ese individuo. Y así será en el día del juicio. Si Cristo es tu enemigo en aquel día, no habrá remedio. Si es tu hermano y amigo, entrarás en el gozo de tu Señor. Ellos estaban allí dependiendo del tipo de relación que tenían con José. Como los hombres en el día del juicio dependerán del tipo de relación que tienen con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y José les confirma que él continúa siendo su hermano. Todo dependía de la relación. Y él les dice, somos hermanos. Somos hermanos. Él les dice en el versículo 3, y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Vive aún mi padre, en el versículo 4, acercaos a mí. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano. Yo soy vuestro hermano. La relación que sostengo con ustedes es de hermanos. Un hombre con malas intenciones recordará lo que alimenta su enojo y su resentimiento. Un hombre manso y humilde alimentará su alma con aquello que suaviza su espíritu. No es un hombre con malas intenciones, más todo lo que sea malo contra esa persona lo vas a empezar a albergar y albergar y albergar, y eso nada más te fijarás en eso. Pero si tú tienes buenas intenciones y tienes el Espíritu de Dios controlando tus pasiones, entonces otras cosas, otras motivaciones llenarán tu corazón y buenas actitudes para con los demás. Hermanos, ¿para qué estudiar el ejemplo de José y su actitud hacia sus hermanos si estas cosas no van a servirnos a nosotros en el trato los unos con los otros, aún aquí mismo en la iglesia? No tiene sentido. No tiene sentido, hermanos. Y yo pregunto, ¿tienes tú algo contra otro hijo de Dios? ¿Tienes tú algo contra otro hijo de Dios? ¿Te hicieron algo que te ha hecho sufrir más de lo que José pasó? ¿Más? ¿Es más grande? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. No podemos imaginarnos a José ofendido con Rubén porque lo miró raro. Oye, que me miró raro Rubén. Y el ofendido, yo no le hablo. No le hablo. Que no se me acerque, que no voy a hablar con él. ¿Ustedes se imaginan a José actuando así? Si a él le han hecho lo peor y lo perdona de esta forma. Imposible. Imposible. Ellos estuvieron dispuestos a matarlo. Lo separaron de su familia por tantos años y sufrió lo indecible por causa de ellos. Y ahora no se avergüenza llamarse hermano de ellos. No se avergüenza llamarse hermano de ellos. Si había alguien que podía en la carne decir que sus hermanos le caían mal, era José. Era José. Sin embargo, vemos que tenemos aquí un ejemplo de que debemos imitar con su conducta. Hermanos, ojalá que entre nosotros nunca se oiga esa expresión, fulano me cae mal. Nunca se oiga esa expresión. ¿Qué te han hecho a ti? ¿Se puede comparar con lo de José? Miren el perdón de José. Miren el perdón de José. Dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Eso dice la Escritura. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Tú amas a Dios, ama también a tu hermano. Pero es que ama también a tu hermano. A ti no te han vendido. De ti no te separaron de tu familia. De ti no estuvieron dispuestos a matarte. Sí, pero es que él me dijo barriga verde. Bueno, hay pasos en las Escrituras para solucionar esa diferencia. Pero dice Dios que si le amamos a él, él espera que nos amemos nosotros los unos a los otros. Él espera eso. Si José se les presenta como su hermano, sin embargo, nos preguntamos por qué él les menciona lo que le hicieron. Dice en el versículo 4 al final, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ah, le mencionó lo malo que le hicieron. ¿Realmente para qué mencionó él esto? ¿Acaso perdonar no es olvidar? No, perdonar no es equivalente a amnesia. Es la determinación a no permitir que lo perdonado afecte nunca jamás esa relación. Es otra cosa, no es una amnesia. Cuando Dios dice que olvida nuestros pecados, no es que ahora Dios tiene de repente una sección en el disco duro que Él no puede accesar. No, Dios tiene esa información ahí. Él lo sabe todo. No puede haber absolutamente nada que Él no sepa. Pero Dios no va a tomar eso en cuenta en su relación con el que ha sido perdonado. ¿Ven el punto? Pues lo mismo es con José. Él sabe lo que pasó. Pero él está diciendo, yo no estoy ni siquiera tomando eso en cuenta para relacionarme con ustedes, con sus hermanos. Él de seguro vio en ellos rostros de vergüenza, rostros de temor, y él les reconfirmó que no estaba tomando en cuenta esas cosas. Tuvo misericordia, compasión hacia ellos. Lo vio con miedo. Dijo, no. Acérquense a mí. No hay por qué temer. Y él procede aún a abundar más y a explicarles la situación. Y ahí pasamos a la siguiente sección. No solamente la sección de decir, yo soy José. Ahora él pasa a usar la expresión, Dios me envió. Dios me envió. Versículo 5 al 9. ¿Cómo comienza el versículo 5? No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. La tristeza, el dolor y la vergüenza por nuestro pecado, ya sea contra Dios el pecado, ya sea contra los hombres, esa vergüenza y ese dolor no son eliminados totalmente por la garantía del perdón. Queda en nosotros ese sentido de vergüenza. Los hermanos de José sí debían sentir tristeza por el pecado que cometieron. ¿Qué es lo que dice el Señor en el sermón del? El problema viene cuando el dolor se lleva a un peligro, a un exceso. Ustedes recordarán el ofensor en la iglesia en Corinto. El apóstol Pablo pide su expulsión de la iglesia diciendo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Eso significa que Pablo no estaba jugando con el pecado de este hombre. Sin embargo, en la segunda carta le dice a la iglesia, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es posible, está diciendo el apóstol Pablo, que una persona sea consumida con demasiada tristeza, más allá de la cuenta, va más allá de lo que Dios espera, que es la reacción contra el pecado. No debían ver sus pecados como inalcanzables al perdón de José ni al perdón de Dios. Podían contar con el perdón de José y con el de Dios. No debían entristecerse como si no hubiera esperanza. La reconciliación era una posibilidad, y más cuando la parte ofendida es la que está teniendo el acercamiento. Entonces, ¿por qué son bienaventurados los que lloran? Porque ellos recibirán consolación. Ellos recibirán consolación. Y lo que hace José es consolarles. Lo que hace José es ver en ellos esa transformación que Dios ha hecho. Ver cómo Dios les cambió de ser hombres inmisericordios, que cuando José estaba pidiéndoles que por favor no hicieran eso, ellos como quiera lo hicieron, a pasar a ser hombres que pueden aún interceder con todo el corazón por uno de sus hermanos y aún estar dispuestos a ocupar el lugar de ellos. ¿Ha habido una transformación? José ve esto y dice, ahí hay algo. Y él no quiere que se consuman de demasiada tristeza y dice, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Pero hermanos, aún estas palabras debieron sorprenderles. Ese es el hombre a quien nosotros vendimos y por el que hemos engañado a nuestro padre todos estos años. ¿Quién sabe lo que ese hombre pasó? Y ahora es un hombre poderoso. Todavía están con interrogantes. No han dicho media palabra. Están allí escuchando. Están allí viendo. No pueden hablar. Acérquense. ¿Qué ustedes creen? ¿Ellos se van a echar para atrás? Todo lo que tú digas. Simplemente están haciendo lo que él dice, pero no pueden creer lo que sus ojos están viendo y sus oídos oyendo. Dice después la explicación. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y él empieza a poner en perspectiva las cosas que han pasado. José le pone en perspectiva las cosas que han pasado. Él se dio a conocer, yo soy José. Ahora él pone en perspectiva todo lo que ha pasado. Dios me envió, Dios me envió. Y José, una vez más, se manifiesta como un hombre teocéntrico. Yo quiero que ustedes se fijen en la mención de Dios que José hace en esta porción. Él vivía siempre en la presencia de Dios. En el capítulo 39, cuando fue tentado por la mujer de Potifar, era la opinión de Dios lo que más le preocupaba. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Cuando estaba preso, dijo al copero y al panadero, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuando fue traído a la presencia de Faraón para explicar su sueño, le dijo, no está en mí dar la interpretación. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y después le dijo, Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. Cuando tuvo su primer hijo, le puso Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Cuando tuvo su segundo hijo, le puso Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Todo era Dios, Dios, Dios. Su perspectiva era Dios. Su vida giraba alrededor de Dios. ¿Puede decirse eso de nosotros? ¿Puede decirse eso de nosotros? ¿Qué marca tu vida? ¿Cuál es el sello de tu vida? José no era pastor en una iglesia a tiempo completo. Ah, no, si él es pastor, tiene que estar pensando en eso siempre. No. Y sin embargo, todo era Dios, 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 Dios. Viviendo en una perspectiva divina, era obvio que Dios era lo más importante en su vida. ¿Y qué hace él ahora al darse a conocer a sus hermanos? Explica lo que ha pasado y lo pone bajo la perspectiva divina. Eso es lo que él hace. Versículo 5. Noten el énfasis. Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros. Versículo 8. No me enviasteis vosotros, sino Dios. Y en el versículo 9. Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. ¿Quién fue que lo hizo? Dios. Dios, no hay duda, Dios. Cuando los hijos de Jacob, llenos de envidia, vendieron a José a Egipto, era Dios que lo estaba enviando. Eso es lo que le está diciendo. El Dios Santo estaba haciendo uso de la maldad de los hermanos para lograr sus propósitos de misericordia.
Dios usa la maldad de los hombres y la malicia de Satanás para su propia gloria. Por eso nosotros vemos eventos en las Escrituras en los que los hombres son responsables por sus hechos, como la crucifixión del Señor, por ejemplo. Y sin embargo vemos que todo fue hecho conforme al predeterminado conocimiento y consejo de Dios. ¿Pero los hombres fueron culpables? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y muchos de ellos debieron convertirse de haber hecho esto y ser culpables de esto. Y venir con vergüenza en la iglesia primitiva a decir, Señor, ¿cómo yo era un perseguidor de tu iglesia? Como decía el apóstol Pablo. Debieron avergonzarse de eso. Sentían responsables. ¿Por qué confesaron su pecado? Porque se sentían responsables de lo que hicieron. Sin embargo, todo estaba predeterminado y Dios lo utilizó para precisamente lograr la victoria. Era la hora de las tinieblas, nos dice la Escritura. La hora de las tinieblas. Y por ese mismo evento fue que Dios derrotó a las tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios gobierna sobre todas las cosas. Hace muchos años atrás, un judío escribió un libro. Un rabino judío escribió un libro llamado ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas, a la gente buena? Él decía, la verdad es que simplemente tenemos que amar a Dios y tolerar que a Él no puede controlar todas las cosas. Y que por eso le pasan cosas malas a la gente, porque no tiene control de todo. Debemos amarlo como quiera. Ese fue el consejo que le dio. Ese libro vendió 500,000 de copias solo en la primera edición de tapa dura. Cuando lo tiraron en tapa blanda, y eso fue más todavía. ¿Qué ustedes se imaginan la distribución de esa herejía? ¡Pero es una herejía! Nosotros no vivimos pensando que a Dios se le escapa el control de algunas cosas. Que en ese momento, cuando ocurrió el accidente, fue que a Dios se le escapó eso y el brazo se le dio a torcer. Estaba echando un pulso con el diablo y se le cayó. ¡No! Dios está en control de todas las cosas. En su santidad, Dios aborrece el mal, Dios abomina todo pecado, no tienta a nadie a la iniquidad, es muy limpio de ojos para mirar el mal, y sin embargo, ningún pecado puede ser cometido sin su conocimiento y en oposición a sus decretos. Ninguno. Y todos los hombres, sean buenos o malos, son ministros servidores para llevar a cabo sus propósitos. Y como dice Lawson, se glorifica a sí mismo a través del pecado que aborrece y castiga. ¡Qué misterio! Pero ese es nuestro Dios. Sus hermanos actuaron con absoluta libertad, sin ninguna coerción, desobedeciendo la voluntad preceptiva de Dios, y al hacerlo estaban cumpliendo la voluntad decretiva de Dios. José estaba claro: Dios me envió. ¿Por qué tú estás aquí? Dios me mandó. Lo vendieron sus hermanos, pero él dice: Dios me envió. Hermanos, ¿saben qué repercusión o repercusiones tiene eso en nuestra vida si tenemos esa misma perspectiva? Que cuando vengan aquellos eventos desagradables y cuando vengan aquellos eventos en los que tenemos nombres de personas que podemos culpar por nuestra desgracia, en lugar de eso vamos a decir: Dios me ha puesto en este horno de aflicción y yo quiero pasarlo para su gloria. Esa es la repercusión, hermanos. Yo me temo que muchas veces nos quedemos en la belleza de la historia de José. ¡Qué hombre tan bueno! Hermanos, yo no he logrado el propósito como predicador si tú te quedas en esa situación. Yo quiero que tú imites a José. Yo quiero que tú seas como José. Que tú te esfuerces por tener ese espíritu perdonador. Que tú te esfuerces por tener esa perspectiva de la soberanía de Dios.
y puedas tú decir, por la gracia de Dios, yo voy a ser como José también. Porque ¿cómo lo hizo José? Por la gracia de Dios. ¿Cómo lo puedes hacer tú? Por la gracia de Dios también. Por la gracia de Dios. Y el punto es, podemos interpretar los eventos que nos acontecen a la luz de la soberanía del Señor. Su bendita providencia. Y ahora José podía mirar atrás y entender por qué las cosas pasaron como pasaron. Dios estaba enjugando todas sus lágrimas de dolor con lágrimas de satisfacción. El gozo postrero fue mayor que todas las penurias que había experimentado. Que es una ilustración para nosotros lo que va a ser el cielo. Vamos a llegar al cielo y ahí todas las penas van a quedar atrás comparado con el gozo que nosotros vamos a disfrutar. Por eso se dice que Dios va a enjugar todas nuestras lágrimas. Dios va a enjugar todas nuestras lágrimas. Son lágrimas literales que nosotros vamos a tener. No, significa que el consuelo que vamos a tener de Él en el cielo va a ser algo que nos va a hacer olvidar todas nuestras penas. ¡Todas! ¡Todas! Jacob pensaba que todo estaba en contra suya. Pero Dios, quitándole a José y mandándolo a Egipto, simplemente estaba enviándole unos años antes a prepararle lo que él mismo iba a necesitar. Mira, te voy a mandar a tu hijo adelante para que prepare el asunto. ¿Eso fue lo que pasó? Y Jacob estaba diciendo, todo eso es en contra mía. No era a favor de él. Era a favor de él. Para que hubiera alimento para preservar la familia del que vendría el Mesías. De la que vendría el Mesías. Eso estaba haciendo Dios. Era necesario tener que desprenderse de Benjamín también, no solo de José. Porque así José vio la prueba de que sus hermanos realmente habían cambiado. Benjamín también tenía que ir para ver cómo ellos trataban a Benjamín. También era importante esa aflicción que él pasó en desprenderse de Benjamín también. Pero José tuvo que irse mucho más tiempos antes para hacerle el segundo hombre de Egipto y así salvar a la familia y a muchas otras personas también. A Egipto y otras naciones. ¿Y por qué José no tenía nada en su corazón? Porque él había entendido precisamente esto. Que todo fue hecho por la soberanía del Señor. La gran mayoría de las personas cuando experimentan infortunios o bendiciones no piensan en Dios. Se irritan contra aquellos que son humanamente responsables de sus miserias o son agradecidos únicamente con las personas a las que les deben un favor. No elevan sus mentes a Dios que hace la luz y las tinieblas, que trae la paz y la tormenta porque Él hace todas las cosas. Todas. Y José aprendió a ver a Dios en la providencia. Vio la mano de Dios en sus aflicciones y lo vio también en su bondad y su misericordia en ellas. Podía perdonar alegremente a aquellos que habían sido instrumentos de Dios para humillarle. Podía darle gracias a Dios. Vio la mano de Dios en su exaltación y tenía bien claro el propósito para el cual Dios lo puso ahí. Ni se deprimió en la adversidad, ni se ensoberbeció en su exaltación, porque sabía que todo cuanto acontece es para la gloria de Dios, para el bien de nuestras almas y para bendecir a otros. Esa es la idea. José aprendió a ver a Dios en la providencia y nosotros tenemos que verlo igualmente. Y ese pensamiento sirvió de medicina para él. Y se la bebió. Y qué bien me siento. ¡Qué bien me hace mi alma! ¡No tengo amargura en mi corazón! ¿Y saben qué le hace con la medicina? Se la da a sus hermanos. ¡Beban ustedes también! ¡Beban ustedes también! ¿Eso fue lo que él hizo? Él bebió de esa medicina y ahora les está explicando para que ellos se alimenten de la misma. ¿Para qué les explica todo esto? Para que tengan una perspectiva correcta de las cosas. Ellos debieron decir, se acabó el mundo, somos culpables de este crimen y este hombre ahora es poderoso. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y les dice, no se preocupen, Dios lo tiene todo bajo control. No fueron ustedes, fue Dios. Él mismo le dijo ahorita, ustedes me vendieron. Y ahora le dice, sí, pero es que ustedes tienen que ver la mano que está detrás de todo eso. Es Dios. Es Dios. Y esta medicina que los hermanos tenían que beber, debía hacerle interpretar los hechos de la vida de una manera tal que ellos pudieran decir, pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. José les está explicando esto. Y en sus mentes, la medicina debía hacerles ver que las cosas pudieron salir de una manera diferente. Imagínense la historia. Todo pudo haber sido peor. José pudo haber muerto a consecuencia de haber sido abusado como esclavo en Egipto. Eso pudo haber pasado. Eso pudo haber pasado. José pudo haberse deprimido hasta morir. Pudo haberse corrompido con el ejemplo pagano de esa nación. Eso pudo haber pasado. Jacob pudo haberse muerto también de la depresión. Eso pudo haber pasado. Dios pudo haber castigado a los hermanos, como Dios ha hecho en otras ocasiones, por cosas aún menores. Pero no pasó. La situación pudo ser peor. Y cuando él entiende y le dice, Dios me envió, todo esto lo controló Dios. Nosotros tenemos que ver nuestras situaciones de la misma forma. Dios está guiando nuestras vidas. Nosotros no estamos, no somos los títeres del azar. Dios tiene todas las cosas bajo control. Todo, absolutamente. Y aunque hayan experiencias de dolor y de aflicción, de tristeza, pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. Y ellos tenían que entender eso. Pero José está vivo, no se corrompió en sus principios, fue capaz de sobrellevar el dolor de su calamidad y ahora tenía más que suficiente para compensar todo lo que había sufrido. Dice Lawson, cuando consideramos lo que nuestros pecados merecen y los efectos miserables de los pecados de multitudes de nuestros semejantes, encontraremos abundantes razones para dar gracias a la providencia, que en innumerables casos contrarrestó la tendencia natural de nuestras iniquidades y nos preservó del dolor de ver la miseria difundirse a nuestro alrededor como fruto de nuestras acciones. Oigan lo que Lawson está diciendo. Dice, nosotros, aun cuando veamos la corrupción nuestra salida, cuando hemos visto que tenemos dolor por nuestro pecado, dice, debemos darle gracias a Dios aun en medio de esa situación, porque no vemos todos los frutos que pudieran salir del pecado que nosotros cometemos. Dios frena el efecto de nuestro propio pecado para que no tenga consecuencias tan trágicas. ¡Qué misericordia! Y sigue diciendo él, bendito sea Dios, que nos refrena de hacer la mitad del mal al que estamos inclinados por nuestras perversas disposiciones, y que ha prevenido la mitad, y que ha prevenido gran parte de aquellos males que de otra manera habrían seguido nuestras malas obras. Y tenemos aún más razones para ser agradecidos cuando vemos que ha sacado bien de nuestra maldad, ya sea para nosotros mismos o para otros. Los hermanos de José lo vendieron a Egipto y Dios hizo uso de su pecado para llevar a cabo su propósito de misericordia para con la casa de su padre. ¿No debían los hermanos de José darle gracias a Dios porque usó hasta el pecado que ellos cometieron para hacer bien? Debían darle gracias a Dios. Cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Para qué decimos esto? ¿Para que seguiremos pecando? ¿Para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero cuando pase que el pecado Dios lo utilice para glorificar su nombre, démosle gloria a Dios y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Debemos cuidarnos de desconfiar de Dios en los peores momentos, porque Él está en control, haciendo algo cuyos frutos quizás veremos 22 años después. 22 años después. El hecho de ellos tener alimento, ¿no lo debían atribuir a un cambio en la suerte? Miren, qué bien. Recuerden que esta bendición de que hubiera comida en Egipto era algo de lo que se beneficiaron no solo la familia de Jacob. Todo Egipto se benefició y aún otras naciones. Sin embargo, podemos ver cómo estas naciones podían atribuirle esto a sus dioses paganos. ¡Ah, Ra! ¡Gracias, Ra, por habernos dado alimento! A lo mejor decían algunos egipcios. Y Dios tolera el oír a algunos egipcios dándole gracias a Ra por las cosas que Él ha hecho. Por las cosas que Él ha hecho. Cuando hay milagros, cuando hay misericordias que Dios muestra, y nosotros vemos a los paganos dándole gracias a ídolos, a santos y a vírgenes. ¡Es terrible! ¡Despojan a Dios de su gloria!
Dios haciendo beneficios y bienes. Se aprovechan muchos y no le devuelven en acciones de gracias. Pero Dios hace bien así. ¿Quién sabe cuánto bien Dios ha hecho a través de cosas que te han pasado a ti? Y otro impío que no conoce a Dios se beneficia. ¿Saben que hasta por eso debemos darle gracias a Dios? Hasta por eso debemos darle gracias a Dios. José los perdonó. Viendo todas estas cosas en perspectiva, José los perdonó y los ayudó a poner estas cosas bajo la perspectiva, la óptica de Dios. No los perdonó de palabra, sino de hecho y en verdad, sin guardar ningún resentimiento. Quisiera mencionar algo con respecto al versículo 8. En el versículo 8 dice: así que no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dos personas pueden decir lo mismo y el significado no necesariamente es igual. Imagínense, si fueran los hermanos de José los que estuvieran declarando esa verdad, ¿qué reacción tú tendrías en tu corazón? Los hermanos de José diciéndole a José: no, fue Dios que te mandó. Nosotros diríamos: me parece como que están excusando su pecado, justificándose a sí mismos. Ahora, ¿era cierto? Fue Dios que lo mandó. Pero poner esa verdad en los labios de José, o ponerla en los labios de los hermanos de José, no es lo mismo. No es lo mismo. Podemos por eso poner el caso de Adán. Adán en Génesis 3 le dijo a Dios en el huerto algo que era cierto: la mujer que me dice por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Es eso cierto o no?
Sí, eso es cierto. Es cierto, de verdad.
Las implicaciones de decirlo a Adán es otra cosa. Es otra cosa. Él estaba tratando de echarle la culpa a Eva y no asumir su responsabilidad. Y en última instancia estaba echándole la culpa a Dios. Si no me hubiera dado esa mujer, no había pasado. Igualmente, si fueran los hermanos de José que estuvieran hablando en esos términos, la historia sería otra. Era como si estuvieran diciendo: nosotros no tenemos culpa, fue Dios que te mandó a Egipto. Nosotros no somos culpables. Pero el hecho de que era José quien estaba hablando de esa forma es muy significativo. Él no estaba albergando malos pensamientos contra ellos. Lo veía todo como pasos de la providencia de Dios para el bien de todos ellos. La intención de todos ellos era mala, pero José no estaba pensando en eso. Estaba viendo a Dios. Él le está diciendo: yo no estoy pensando en lo que ustedes hicieron. Estoy pensando en lo que Dios hizo a través de ustedes. Estaba tan concentrado en lo que Dios estaba haciendo que no tomó en cuenta lo que los hombres hacen. Hermano, ¿estás tú concentrado en lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Estás concentrado en lo que Dios está haciendo en tu vida? Eso le estaba diciendo: el hecho de yo estar aquí en Egipto se debe más a Dios, de lo que Dios está haciendo, que lo que ustedes me hicieron. La voluntad de Dios. Y su mente no se quedó pensando en lo malo que experimentó, sino en lo bueno. Yo estoy aquí bien. Dios me ha hecho señor de Egipto. Su alma se habría llenado de amargura si solo hubiera tenido ojos para ver las consecuencias de la envidia de sus hermanos. Vio lo malo que pasó como la ocasión para su felicidad y la de su familia. Y eso le dio gloria a Dios y lo dejó a él en una actitud de alma sana para perdonar a sus hermanos. ¿Saben por qué es difícil para algunos perdonar a los hermanos? Porque están viendo las cosas bajo la perspectiva del hombre, la perspectiva de la carne, y no la perspectiva y la óptica de Dios. Sus aflicciones estaban disfrazadas de carnaval, podemos así decirlo. Cuando se quitaron el disfraz, ¿qué había? Bendiciones. Nuestras aflicciones, si creemos en un Dios soberano, son bendiciones disfrazadas. Nuestras aflicciones son bendiciones disfrazadas. Cuando Dios les quite el disfraz, vamos a entender qué era lo que Dios estaba haciendo. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? Yo tenía la intención de ver la tercera
frase,
ven a mí,
a partir del versículo 9 al 13, pero eso se va a quedar para la próxima ocasión. Sin embargo, no quería dejar de mencionar,
¿tienes tú, hermano, problemas para perdonar? ¿Tienes tú problemas para perdonar? Tú debes aprender de José. Debes aprender de José. Es un ejemplo más en las Escrituras. Tenemos el ejemplo diáfano de nuestro Señor. Aún a aquellos que le estaban matando, él pidió y oró al Señor que le perdonara lo que estaban haciendo porque no sabían lo que estaban haciendo. Vemos cómo Esteban siguió el mismo ejemplo del Señor. Hay ejemplos en las Escrituras de esto, pero qué poderoso es el ejemplo del perdón de José. Todo lo que le hicieron y la grandeza de su perdón. La grandeza de su perdón. Estoy seguro que a ti no te han hecho ni la mitad de lo que le hicieron a él. Y él estuvo dispuesto a perdonar así. Ahora tú conoces más todavía y lo que Cristo hizo por ti. ¿No vas tú a perdonar a tu hermano, a quien Cristo compró con su preciosa sangre? He ahí un gran ejemplo. Y en segundo lugar, la lección de poner todas las cosas bajo la perspectiva de Dios. Aún las aflicciones, no lo bueno nada más. ¡Ay, qué bueno! Dios me mandó esto bueno. No, las aflicciones también son parte de la providencia de Dios. Y nosotros debemos ver en eso buenas motivaciones en Dios. Buenas razones para su gloria, para hacernos bien y para hacernos instrumentos para bendecir a otros. Porque nosotros no somos el centro del universo. Dios lo es. Aprendamos como José a decir, Dios me envió. Dios me envió. Vamos a orar. Señor y amado Padre Celestial, estudiar cosas como estas en las que vemos las benditas enseñanzas de tu palabra en carne y hueso es un gran aliento y ánimo para nuestras almas. Cuánta instrucción, cuánta consolación, cuántas promesas, cuánto estímulo al ver que hombres como nosotros, débiles, fueron utilizados por ti para dejar ejemplos como este. Pero también, Señor, el ver esta historia nos muestra nuestro pecado. Y nosotros queremos pedirte perdón. No queremos tener una tristeza más allá de lo normal, lo adecuado, pero tampoco queremos tener menos tristeza de lo que es ser bienaventurados los que lloran. Padre, te pedimos que pongas en nosotros un arrepentimiento donde deba haber, en las áreas en que debe haber en esta multitud de hombres y mujeres que confiesan la fe de Jesucristo, para que nosotros demos testimonio fiel de la obra que Él ha hecho en nuestros corazones. Padre, he aquí estamos en tus manos, y en qué mejores manos podemos estar. Te pedimos, sin embargo, que aumentes nuestra fe y nuestra confianza en ti, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.